Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Insistimos en esa previsión de temperaturas máximas en todo el archipiélago, esa prealerta que se ponía en marcha este domingo por la mañana, una decisión que se ha tomado desde el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencias, teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. En este sentido, se contempla ese episodio de calor con temperaturas que en el caso de la isla de Fuerteventura y también de Lanzarote puedan alcanzar e incluso superar puntualmente los 37 grados centígrados, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas. Se trata de este episodio de calor por el cual el Gobierno de Canarias ha pedido a la población que tome las precauciones necesarias ante esa subida de las temperaturas. El objetivo es minimizar los riesgos para la salud relacionados con el calor y evitar situaciones que puedan contribuir a que se declare además un incendio forestal. Este episodio, como les decimos, tendrá especial incidencia en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, aunque será menos severo en el resto de islas como El Hierro y La Palma, donde no obstante pueden alcanzarse y superarse puntualmente los 30 grados centígrados en estas islas. Y en este resumen informativo queremos hoy lunes escuchar a Lorenzo Brito, marinero y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal. Ha mostrado su profundo descontento con la medida que le ha supuesto recientemente una sanción, una cuestión por la que ya se manifestaba en su momento el sector pesquero, el pesaje a bordo. Esto es lo que contaba Lorenzo Brito.
Me han impuesto una sanción por haberme equivocado en el margen de tolerancia de una pesca del bonito listado, un pescado que no tiene ninguna programa plurianual, un pescado que no está sujeto a ninguna cota y un pescado que no está sujeto a nada. Una pesca que realmente hacemos prácticamente al día. Nos levantamos muy temprano, sobre las 5 de la mañana, cogemos la canada, nos dedicamos a la pesca y a lo mejor sobre las 11, 12 del mediodía, si el día se da bien, pues estamos ahí en tierra con el pescado en cubierta, ni siquiera lo ponemos en bodega ni nada, para intentar hoy descargarlo lo antes posible para que mantenga su frescura y esté en óptimas condiciones para el consumo humano. Si me siento en la obligación de decirlo públicamente, están matando al sector pesquero y no precisamente porque no haya relevo generacional, porque no haya pescado en el mar. Lo están matando la clase política que tenemos, creando normativas absurdas donde están acabando con el sector.
Brito ha denunciado públicamente lo que considera una injusticia contra el sector pesquero. Ha criticado la imposición de sanciones derivadas de las diferencias detectadas entre el peso de las capturas registrado a bordo de los barcos y el pesaje posterior realizado en el puerto. Todo ello en base a, según ha declarado, normativas absurdas.
Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo con el sector pesquero. Siento vergüenza ajena de los que están legislando y creando normativas absurdas que lo único que hacen es hacerle daño al sector, matando al sector, matándolo. porque esto no se entiende de ninguna manera. El mejor registro que hay es el punto de primera venta, cuando se pesa el pescado y que todo el mundo ponga en el diario la cantidad que tiene. Nadie creo que se quiera negar a hacer eso. Nadie se va a negar a hacer eso. Todos queremos hacerlo. Y si yo tengo un error, pongo en el diario 700 kilos y al final peso 1000 kilos, ¿ustedes creen que yo tengo algún problema por poner 1000 kilos si yo sé que traigo 1000 kilos, traigo 1080 kilos? ¿Yo tengo algún problema por poner en el diario tengo 1080 kilos en el barco? Yo no tengo ningún problema, ni ningún pescador tiene ningún problema. Están haciendo un abuso absoluto contra el sector pesquero.
El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal ha hecho un llamamiento a todos los pescadores para obligar a las instituciones públicas a que les escuchen de una vez por todas.
Desde aquí hago un llamamiento a todos los pescadores, vamos a ponernos en pie de guerra, vamos a cambiar toda esta normativa y vamos a obligarlos a las instituciones públicas a que nos escuchen de una vez por todas. No nos pueden estar matando de esta manera, que parecemos delincuentes, parece que estamos en la mar delinquiendo. No puede seguir esto ni un día más. Señores, vamos a paralizar todo esto, vamos a ponernos en pie de guerra y que nos permitan, cuando hacemos el pesaje, los errores que tengamos en el diario, corregirlos y ponerlos con el peso correspondiente. Nadie creo que quiera cometer ninguna infracción de ese tipo. Nosotros no vamos a poder cumplir el margen de tolerancia de ninguna de las maneras, y sobre todo con este tipo de pesquería, que tiene el pescado en cubierta, que no sabes la cantidad que tienes. ¿Cómo puedes pesar eso si a veces no puedes ni caminar por la cubierta del pescado porque no lo estás poniendo ni en bodega, ni lo estás poniendo en ningún lado?
Servicios informativos.
Y hoy lunes, en nuestro espacio Análisis, aquí en Radio Sintonía, se ha sentado el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, entre otras cuestiones, ha trasladado la fecha en la que, según está previsto, abrirá ese tramo en obras de la avenida Primero de Mayo. Será el próximo 15 de junio, tras, como les decimos, la finalización de esas obras.
A Primero de Mayo ya solamente queda, han visto que ya el alumbrado público está, el alumbrado, queda solamente el repintado de las zonas de estacionamientos y las señales viarias en ese tramo de Primero de Mayo, y la finalización de las variantes. Las variantes es las conexiones directas, que es con Endesa y Telecomunicaciones, que ustedes ven que ahora mismo ha pegado del vial a la pared de cada una de las infraestructuras. Existen ahí, hay que hacer las variantes, unos cajones para permitir esas conexiones. Endesa está pendiente de la revisión para su aprobación definitiva y su homologación, y luego el vial de, por lo tanto, nosotros a 15 de junio tenemos la previsión de la apertura, pero estamos pendientes solamente de la homologación con servicios afectados como Endesa y Telecomunicaciones para la aprobación definitiva de esas variantes. Lo demás prácticamente está concluido.
Y otra de las cuestiones tratadas esta mañana en ese análisis han sido las dificultades en el tráfico en Puerto del Rosario. El alcalde ha trasladado algunas de las iniciativas previstas para el alivio de esa congestión de tráfico.
Se han unido muchos factores que están ocasionando Puerto Rosario ciertos atascos, sobre todo las entradas, la entrada por Antigua y por Puerto Rosario afectadas por las obras de la circunvalación, por las obras de la autovía. Que vemos que en breve se quiere abrir ese modificado, donde ya por fin se paren los vehículos que vienen de Corralejo o vienen del norte, de por la costa, y que no su dirección no sea Puerto Rosario, sino que sea dirección aeropuerto, hospital, y que a día de hoy confluyen en ambas entradas y que están ocasionando esas largas colas, como también el desdoblamiento que se está planteado en la FV2, a la altura del Centro de Alarma, que con el desarrollo del plan parcial a la entrada de Puerto Rosario se va a corregir también ese desdoblamiento y va a permitir aliviar esa acumulación de vehículos. Pero es que ya en el interior, y volvemos al plan general, hay obras inacabadas dentro del plan general.
y en el día de hoy la isla de Fuerteventura se une al tercer reto contra el humo Mójate que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, así como el Servicio de Información y Prevención de Adicciones de la Consejería de Acción Social del Cabildo Insular y el Club Deportivo Herbania. Este reto consiste en 12 horas ininterrumpidas de natación para visibilizar los riesgos del tabaco y los beneficios de una vida activa y saludable. El objetivo es superar la marca alcanzada en la pasada edición, cuando se hicieron 167 kilómetros con la participación de 2 centenares de personas. Como novedad, este año la Asociación Española contra el Cáncer ha creado un escape room digital sobre el VAPER para aprender de forma dinámica y participativa. El Servicio Canario de Salud imparte además talleres sobre prevención del consumo de tabaco y VAPERs gracias al Área de Salud Insular. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, Isabel Lausírica, ha puesto en valor un reto deportivo y educativo que pone el foco en los efectos perjudiciales del tabaco y de los nuevos dispositivos como el VAPER, especialmente en la salud y en el rendimiento deportivo.
Un año más que estamos aquí pidiendo la colaboración de la ciudadanía para este llamamiento que hacemos desde la Asociación Española contra el Cáncer en el reto contra el humo Mójate. Creo que es una obligación nuestra el reclamar un entorno saludable para nuestros jóvenes y para nuestra población, y que tenemos que luchar por conseguir un entorno libre de tabaco y una generación libre de tabaco en Europa para el año 2030. Agradecer a todas las instituciones que están colaborando, como es el Cabildo Insular, el Ayuntamiento, el Servicio Canario de Salud, que tenemos aquí también para unos talleres que se harán a lo largo del día para tanto para jóvenes como para adultos. Agradecer a Herbania, que siempre colabora dándonos el espacio. Agradecer al SIPA y desde aquí hacer el llamamiento para poder luchar y conseguir ese entorno libre de tabaco y conseguir este año en el reto llegar a los 200 kilómetros y a las 200 personas que participen en él.
Cerca de 38.500 estudiantes de 823 centros públicos, concertados y privados con sistema educativo español participan junto con sus familias y más de 1.500 docentes en las evaluaciones de diagnóstico del curso 2025-2026 organizadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Un proceso de suma importancia que permite obtener información objetiva y rigurosa sobre el sistema educativo canario y cuya finalidad consiste en detectar necesidades y buenas prácticas para orientar la toma de decisiones. Es lo que ha contado al respecto la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Escuchamos a continuación a María Rosa Suárez.
Nos encontramos inmersos en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa en el proceso de evaluación de diagnóstico. Estamos contando con una participación que supera los 38.000 estudiantes de 823 centros educativos de todas las islas y además participan sus familias y, por supuesto, el profesorado. Se trata de un proceso de suma importancia que permite obtener información objetiva y rigurosa sobre el sistema educativo canario y tiene una finalidad clara, consistente en detectar necesidades, buenas prácticas que permitan orientar la toma de decisiones y, por supuesto, la incorporación de recursos, programas y proyectos adaptados a la realidad de cada centro. Estas pruebas no buscan calificar al alumnado, eso es muy importante. Lo que buscan es ofrecer a los centros y a la propia consejería, a la administración, información útil para acompañar los procesos de mejora educativa, esos procesos de mejora continua. Yo creo que es importante también comentar que en Canarias, que Canarias continúa avanzando en lo que es la modernización de la evaluación educativa, con un modelo íntegramente digital desarrollado por la propia agencia, que nos permite mejorar la calidad, la trazabilidad y el análisis de los datos obtenidos.
Y en la página deportiva damos hoy la enhorabuena a la rider majorera Alba Alonso, que se convirtió en la gran protagonista del Campeonato de España de Stand-Up Paddle 2026, celebrado en la playa de Ribes Rojes, en Barcelona, tras imponerse en las tres modalidades del campeonato, la de sprint, carrera técnica y larga distancia. La competición arrancó el pasado viernes con la victoria en sprint, continuó el sábado con un trabajado triunfo en la carrera técnica y culminó el domingo con un nuevo oro en larga distancia, cerrando así un fin de semana perfecto. Este éxito llega apenas unas semanas después de su actuación en el World Sub Festival Costa Blanca como primera prueba de la European Sub League 2026, donde logró el oro en la carrera técnica y la plata en larga distancia. Ahora Alba Alonso ya pone el foco en sus próximos compromisos internacionales en Zúrich y en Polonia, donde defenderá el título de campeona de la European Sub League conseguido la pasada temporada. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que la Policía Local de La Oliva intervino este fin de semana en la zona de Grandes Playas, en Corralejo, tras recibir el aviso de un ciudadano alertando sobre la posible realización de actividades de pesca submarina en un área prohibida. Tras la actuación policial y el apoyo con la unidad de dron, se localizó en el lugar a las personas implicadas y el material utilizado para este tipo de actividad. Durante la actuación se constató también la ausencia de la documentación y autorizaciones necesarias para el ejercicio de esta actividad, iniciándose los correspondientes trámites administrativos. Se especifica que el pescado intervenido fue pesado y posteriormente destinado a fines sociales mediante su entrega a una entidad benéfica local. Les hablábamos de esa prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago al inicio de este resumen informativo, y ahora sí nos toca conocer en detalle ese pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos facilita el compañero Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Fuerteventura tendremos días calurosos, con temperaturas que hoy en el noroeste se mantienen y en el resto de zonas sube ligeramente. El ascenso será más acusado en el este. Atención porque se pueden alcanzar o superar los 34 grados en el interior, hoy con máximas de 29 en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas diurnas continuarán subiendo, superándose en amplias zonas los 34 grados. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima de 33 y una mínima de 21 en Puerto del Rosario. A partir del miércoles las temperaturas se normalizarán. Esta tarde tenemos cielo poco nuboso, con intervalos en el oeste y ligera calima. Mañana intervalos de nubes altas, predominando las nubes bajas en el oeste. Continuaremos con calima. El viento esta tarde será el noroeste flojo, más intenso en los extremos norte y sur, con brisas en costas del este. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada. Es una información de AEMET.
Ponemos aquí el punto y final de este resumen informativo y también de la programación de mañana de Radio Sintonía. Damos paso ya a la tarde y saben que la protagonista es en esta casa la música. Les damos las gracias por acompañarnos y les deseamos que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.
Radio Sintonía. Noticias.